Seguimos en Hechos. Este es un pasaje bien importante para nosotros como iglesia. Más que nada para entender lo que Lucas quiere comunicarnos. Y bueno, a través de Lucas, el Espíritu Santo. Voy a leer desde versículo 4 hasta versículo 25. Esta es una historia interesante. Bueno, como el resto de Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 4. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria. Ahí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que él hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que él era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias de Felipe, que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe. Y lleno de asombro veía las señales, los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo: que tu dinero parezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntate de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por ese mal pensamiento, porque lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió: rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta noche. Señor, te damos gracias por ser un Salvador eficaz. Nunca, Señor, buscas salvar un alma y fracasas, sino, Señor, desde antes de la creación del mundo, tú escogiste y decidiste, Señor, amar incondicionalmente, contracondicionalmente. Y nos amas, Señor, con un amor aún más allá de la cruz, porque tú preparaste, tú por tu plan soberano preparaste cada página de esta palabra, de esta escritura. Tú preparaste, Señor, los pasos de Felipe, de Pedro y Juan, y aún, Señor, de Simón. Y quizás eso es la parte más difícil creer, que tú, Señor, puedes dejar un hombre así aparecer en la iglesia. Y aquí, Señor, tenemos la historia y queremos entender por qué esto fue parte de tu plan. Enséñanos, Señor, por tu palabra esta noche. Ilumina nuestras mentes, Señor. Abre nuestros corazones para verte, escucharte, responder, Señor, a tu llamado del Evangelio y ver en qué estado estamos contigo. Y no engañarnos, sino creer, Señor, que tú eres el Santo, Tú eres el Salvador. Tú eres mi Salvador. Señor, pedimos que tú hagas esa obra en nosotros. Que nadie salga de este lugar, Señor, engañado por sí mismo o por otros. Sino, Señor, que sepa bien que tú eres el Rey. Y si la creamos o no, sigues Rey. Y queremos, Señor, que tú seas el Rey de nuestro corazón. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay que ver algo. Lucas no es un simple historiador. Si es su única función de contarnos la historia, hay muchos lugares donde no nos cuenta suficiente los detalles. Como historiador, fracasa. Y la verdad, no hay muchos que creen que es historiador, porque aún los críticos, los teólogos críticos, no quieren aceptar la historia que hay en el libro de Hechos, porque prácticamente tienen que aceptar que hay dones sobrenaturales, que hay señales, que hay prodigios, que hay milagros. Y bueno, los críticos mayormente no quieren aceptar eso. Pero hay que ver algo. Lucas, tal como cuando escribió su evangelio, escribe según un propósito preciso. Quiere convencer un señor, se llama Teófilos, que su nombre significa amador de Dios, y este Teófilos necesita escuchar lo que sucedió en esta temporada. No sabemos exactamente dónde vivía él, tiene nombre griego, quizás Lucas era un compañero de hace mucho tiempo y le escribió estas cartas. Pero el asunto es, Lucas no nos cuenta cada detalle, más bien lo que nos cuenta tiene un propósito para enseñarnos algo. Es más teólogo que historiador. Y eso es algo que tenemos que ver. Lucas nos cuenta esta parte de Simón el Mago para explicarnos algo de Dios y algo de la fidelidad de Dios y algo también de la maldad del hombre. En sí, esta historia es como una mancha negra en la iglesia. Vemos aquí en Samaria una cultura bien mezclada entre el judaísmo y entre las otras naciones, mucha, mucha mezcla. Y ellos tienen muchas diferencias, diferentes creencias. Tanto que este Simón de Mago, ellos prácticamente creían que él era un dios. Tenía un don. Y no, cuando dice de magia, está hablando de hechicería. No está hablando de cómo puede adivinar qué carta tienes en la mano. Estamos hablando de una persona que supuestamente podía hacer milagros. Y como la leyenda dice, Simón el Mago, como no era creyente, y eso es lo que vamos a ver, Simón el Mago llegó a morir de una caída fuerte porque estaba volando. Estaba volando y supuestamente Pedro estaba en la tierra orando. No sé si estaba orando contra él, no sé, pero según la leyenda, por la oración de Pedro, se cae Simón y muere. Entonces, estamos hablando de supuestamente el hombre puede volar. ¿Algunos de ustedes han volado una vez? ¿Fuera de Latam? ¿Fuera de Peruvian Airlines? ¿Fuera de LSP? No creo. El asunto es, este hombre tiene poder. Y esto, amigos, esto quizás es el más temeroso. Porque a veces creemos que cualquier cosa que parece ser bueno, es bueno. Y muy fácilmente nos engañamos con el mundo. Los pequeñitos, los pequeños, hasta los mayores, todos estaban asombrados por estos milagros. ¿De quién? ¿De Felipe? De Simón. De Simón. Y cuando llegó a creer Simón, imagínense cómo se sintió la iglesia. Imagínense si un día llega el chamán más conocido de Cusco y entra y dice, ya no más con la ayahuasca, ya no más con las hechicerías, ya no más ofrendas a Pachamama, voy a servir a Dios. ¿Qué diríamos nosotros? ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Chévere! ¿Eh? Hay que hacerle pastor. No creo, pero imagínense, dentro de poco tiempo, este hombre pide algo que no parece tan malo. ¿No es cierto? Él ve que Well, Felipe había bajado, bueno, subió realmente a Samaria, había predicado el Evangelio, muchos creyeron, fueron bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Entonces llamaron, bueno, no tenían celulares, pero llamó, claro, 4G, ya, tienes que venir, Pedro, Juan, ya. Ellos llegan, les ponen las manos, algo interesante. Hay muchas preguntas que salen de este pasaje. ¿Solo se recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos? ¿Se puede ser creyente y no tener el Espíritu Santo? Son grandes preguntas, amigos. Y la verdad, no tenemos todo el tiempo esta noche para tratar con cada una. Pero el asunto es que, bueno, vamos a ver en capítulo 10 que algunos llegan a conocer a Dios y recibir el Espíritu Santo sin las manos de nadie. Entonces, no es por solamente la imposición de manos. Pero Dios está formando su iglesia. Está dando estos hombres comunes que nosotros los conocemos como apóstoles, pero ellos no andaban con su pequeño letrero, apóstol Juan. No tenían su photo check, yo soy apóstol Pedro. No había carnet de apóstol. Entonces, Dios tenía que dar autoridad a estos hombres comunes. Entonces usó a ellos para entregar el Espíritu Santo a estos creyentes. Y ellos llegan, ellos están ahí, reciben el Espíritu Santo, y ahora Simón también cree y se bautiza. ¿No es creyente? Pero se bautizó. Yo pensé, espera, no entiendo eso. ¿Cómo puede Simón bautizarse en la iglesia? Es creyente. Está atrás Felipe cada rato, le está siguiendo como un perrito, porque quiere conocer más. Y cuando ve la imposición de las manos y la entrega del Espíritu Santo, él dice, ¡oh, wow! Yo también quiero ese poder. ¿Y cuál es el problema en eso? ¿Cuál es, dónde está la maldad en eso? Que un hombre quiere poder servir a Dios. ¿Quiere servir en la iglesia para poder dar a otros el Espíritu Santo? Es que les ofreció dinero. Simón no entendió el Evangelio. Lo que él entendió es que Dios vino al mundo, murió por él, para darle una mejor vida, para mejorar su propio negocio, para mejorar su relación con los demás. Simón Mago creyó en un evangelio que prácticamente solo beneficia a él. Y somos igual. Estamos tan dispuestos a creer cualquier cosa mientras nos conviene. Y mientras nosotros podemos llenar nuestras vidas con los placeres del mundo y nadie nos diga nada, aleluya, yo te sigo, Señor. Pero no toques mis ídolos. No toques mis ídolos, no toques mis pecados. No me hables de esa palabra arrepentimiento. Porque obviamente Simón no entendió el Evangelio. Porque al final quiso comprar lo que Jesús ya había comprado. Quiso comprar poder. Y la verdad es, fue para sí mismo. Él quería más poder para hacer, no sé, milagros más chéveres, más maravillosos, más grandes, más espectaculares. Quería ganar más gente, más seguidores para sí mismo. ¿Cuál es el propósito de tu vida cristiana? ¿Es ganar seguidores de ti? ¿Es buscar una gracia barata, una gracia chatarra que solo sirve para hacerte sentir un poco mejor con tu pecado? Porque, amigos, eso es posiblemente el engaño más peligroso dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, la gente no cree en Satanás. No cree en la maldad del hombre. Pero dentro de la iglesia, nuestra hipocresía, a menudo, es que nosotros dudamos realmente la necesidad de la cruz. Ah, claro, todos somos pecadores. También Jesús murió por mí. Pero no llegamos a odiar ese pecado. Carlos Spurgeon siempre decía, un cristiano verdadero llega a odiar el pecado que mandó a Jesús a la cruz. Odia el pecado que costó la sangre preciosa del Salvador. Si tú no odias tu pecado, si no es un disgusto para ti, ver, vez tras vez, engañar a los demás, maltratar a tu cónyuge, maltratar a tus compañeros, tus colegas, tus familiares, de ver, entregar tus ojos a cosas que tú sabes que no deberías ver, escuchar música, radio, telenovela, lo que sea. Este mundo no carece, amigos, de ídolos. ¿Acaso estamos buscando algo para adorar aparte de Dios? Cada rato nuestras vidas son enfrentadas en una batalla contra el mundo. Ahora, no estoy diciendo que la persona, el hombre y la mujer que tiene pecado no es creyente. Gracias a Dios es el mismo Pedro que está diciendo eso. Que tu dinero parezca contigo. Parezca. No es algo suave. Ya, mira, Pedro, ¿qué diríamos nosotros? Nosotros, la verdad es que somos mucho más suaves, ¿no es cierto? Hubiéramos dicho, Simón, amigo, creo que estás un poco perdido. La verdad es que no se puede comprar el don de Dios. Ya vamos a pasar un poco más tiempo para hablar del Evangelio. Pero Pedro ve a un hombre bien, bien, bien perdido. Porque no ha creído en una gracia verdadera. Porque, amigos, gracia verdadera produce fe verdadera. Y la fe verdadera siempre produce un fruto verdadero. Cuando nosotros quitamos, divorciamos arrepentimiento de nuestra vida cristiana, hemos creído y aceptado y abrazado una gracia barata. Hemos creído en un evangelio chatarra. Y lamentablemente a menudo eso define, eso identifica nuestra vida. Porque no tomamos con mucha seriedad nuestro pecado. ¿De qué fue la última cosa que te arrepentiste? Yo sé que todos nosotros podemos recordar, cuando conocí al Señor, yo tenía tal cosa y yo iba a las discotecas, muchos dicen, ¿no? Yo iba a menudo a las discotecas y ahora yo no voy. Muy bien. Pero mírate en el espejo. ¿No estás dejando diariamente a tu pecado reinar en tu vida? Y cuando hacemos eso, no dejamos la gracia verdadera obrar en nosotros. ¿Y qué sucede? Se va la adoración, se va el compromiso, se va la fe. No estoy hablando de obras. No estoy hablando de ayudar a otra persona. No estoy hablando de orar por otra persona. No estoy hablando de tocar en alabanza. No estoy hablando de nada de eso. Porque ¿qué importa eso si nosotros no podemos pararnos aquí los domingos y cantar con gusto, con gozo, con alegría? Más bien las canciones parecen monótonas, aburridas. ¿No recién hemos cantado eso otra vez? Derek, por favor. Yo no creo eso. Me gustó, la verdad me gustó mucho poder pasar ahí. Pero ¿realmente adoras al Señor diariamente con tu vida? ¿Te levantas en la mañana con una canción nueva en los labios? Oh, no. Si hubieras visto en la mañana, pastor, no es exactamente algo agradable. Está bien. Pero ¿qué haces en el camino al trabajo? ¿O a la universidad o al colegio? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Lo gastas para conocer más a este Dios? ¿O es suficiente los domingos? El peligro, amigos, es que nos engañamos y somos más parecidos a Simón Mago. Yo no estoy pensando en alguien, no estoy juzgando a nadie, porque muchas veces en mi propia vida yo parezco más a Simón Mago que a Pedro. Quizás no ofrezco dinero a la iglesia para comprar algo. Quizás no ofrezco dinero a Dios. Pero sí, yo frustro. Me frustro cuando Él no me da lo que quiero. Señor, yo he estado orando por tal cosa por años. ¿Cuándo, Señor? Obviamente no me amas. Es porque he creído en gracia barata. Gracia chatarra que no vale. No vale ese tipo de gracia porque no puede salvar. Porque cuando creemos en un evangelio así, no necesitamos realmente un salvador. Jesús nos hizo un favor. Es como alguien que nos trae un almuerzo. Es como, ah, gracias. Yo iba a ir a otro sitio, pero ahora no tengo que gastar ese dinero. Ya, gracias, Jesús. Pero no sentimos la necesidad cada día de esta salvación. A.W. Tozer dijo, la vaga y tenue esperanza de que Dios es demasiado amable para castigar a los impíos se ha convertido en un opio mortal para las conciencias de millones. En otras palabras, estamos demasiado convencidos que Dios es... Dios, realmente somos más universalistas. Al final, Dios va a salvar a todos, ¿no? Porque la verdad, va a castigar el pecado. Creo que Él va a entender, ¿no es cierto? Él va a entender que soy un alumno nomás en la universidad, no tengo plata. Él me va a entender. Yo creí eso por años. Aún después, cuando ya no fue universitario, Dios me va a entender. No tenemos muchos ingresos. Me va a entender. No hay recursos. Me di cuenta después, que todos esos años carecía mi vida de bendición porque yo trataba de engañar aún a Dios. Yo trataba de convencerle a Él que no necesitaba Él mi obediencia. Cuando Pedro le dice eso a Simón, ¿qué es la respuesta de Simón? Al primer vistazo, no parece tan malo. Ruegan por mí al Señor que no me sobrevenga esta maldad, ¿no? Ah, muy bien, Simón, quizás estás a punto de arrepentirte. Pero eso es la última vez que escuchamos de Simón, porque no se arrepintió. No quiso enfrentar, confrontar su propio pecado. Luchamos con una persona así porque casi queremos decir que llegó a ser creyente y después perdió su salvación. Y es porque la iglesia actual de hoy vende cada domingo, en cada estudio bíblico, esa gracia barata. Y definimos una persona como creyente porque viene a la iglesia, sigue a Felipe, tiene un mentor en Felipe. Y no Felipe Paulsen, por si acaso, él no es tan viejito. Y se bautiza por todas las cosas que nosotros mayormente, a menudo, definimos que es un creyente. Él lo tenía. Él compartía la pasión por el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Pero amigos, lo que Él le faltó, yo no quiero que ninguno de ustedes le falte, que Él es el arrepentimiento. Poder reconocer en tu propio ser, en tu propia vida, tu necesidad de este Cristo. Si no necesitas a Cristo todos los días, nunca lo has necesitado. Si tú crees que hoy, bueno, hace tiempo, yo fui un gran pecador, ahora soy, no sé. Yo espero que seas más santificado hoy. yo también, mi vida es mejor hoy que cuando conocí al Señor, por supuesto. Pero mi necesidad de Cristo y la sangre preciosa de Él no ha cambiado. No ha cambiado. Por eso, y cuando una persona reconoce eso, se levanta en la mañana con una nueva canción. Le encanta poder estudiar la palabra y conocer más. Señor, cuánto me has amado. Cuánto te quiero conocer más. No te engañes. No hay nada más importante que definir en esta vida que tu estado con Dios. No hay nada más. No es tan importante qué casa vas a comprar, qué carrera vas a escoger y estudiar, con quién te vas a casar. Olvídate. Tu relación con Jesucristo es lo más importante. Y no deberíamos estar satisfecho con un poco de asistencia a la iglesia. Mire, yo puedo ir a la carpintería todos los días y después jactarme a otros y decir, ah, claro, soy carpintero, pues. Pero cuando alguien me da una chamba, ya, ok, Scott, haz tal cosa. ¿Cómo va tu propio arrepentimiento? Mira, amigos, yo sé que es difícil. No es fácil. Por eso Jesús nunca predicaba un evangelio de, ya, síguenme, va a estar chévere, ya todo va a mejorar en la vida, vas a tener más. No, el opuesto. Él dijo, el que no ama a mí más, el que no pierde madre y padre y hermano y hermana por mí, no es digno. Punto. ¿Qué más quieres? Cuando Jesús vuelve a restaurar a Pedro en Juan 21 y le habla de apacienta mis ovejas, la primera pregunta que le hace es, ¿me amas más que estos? Y muchos malentienden que estos quiere decir los otros discípulos, pero no está hablando de eso. Ese pronombre habla del trabajo de pescar. Porque si recuerdan, Jesús vuelve y encuentra a Pedro pescando. Pedro le está preguntando, ¿me amas más? ¿Me amas más que este trabajo que tienes? Porque mira, todos los días estás adorando ese trabajo. Tú gastas todo tu tiempo. Desperdicias, menosprecias todas las otras cosas por ese trabajo. ¿Tú de verdad me amas más? ¿O por esa carrera que estás estudiando? ¿Me amas más? ¿Qué significa eso para ti si yo no quiero que tú seas abogado? ¿O si yo no quiero que tú seas doctor o dentista o pastor o lo que sea? O oftalmólogo. Doy gracias que puedo decir esa palabra. Nosotros tratamos de definir nuestra vida y después demandar la bendición de Dios para nuestros planes. Mientras, con toda la hipocresía, amamos pasajes como Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti. Oh, gracias, Señor, los planes que tienes para mí. Porque cuando llega a la puerta ese plan, es como dirección equivocada. Amigos, Dios nos llama a hacer cosas que no podemos hacer en nuestro propio poder. Por eso nos dio su propio Espíritu Santo, para capacitarnos, para equiparnos para la obra. Entonces, cuando Dios te va a llamar, no te va a llamar a algo en que posiblemente estás haciendo ahora. Te va a llamar a algo mayor. Y vas a pensar, no, eso no es para mí. Eso no, no, No podría ser yo, pero es lo que Él quiere para ti. Él va a proveer. Y ahí, dentro de su voluntad, es donde encontramos la mayor bendición. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos estar seguros que nosotros estamos en Cristo? No quiero sembrar temor o miedo o ansiedad en nadie. Bueno, temor quizás un poco. Porque un poco de temor es bueno, es saludable. Cuando nosotros no podemos vivir con alegría, no podemos vivir tranquilamente, pasamos todos los días ansiosos si Dios nos ama o no, eso sí está muy mal. Pero eso realmente es nuestra experiencia. Creo que más frecuentemente menospreciamos nuestra necesidad del Salvador y la gracia poderosa que nuestro pecado. ¿Me entienden? ¿Me explico bien? ¿Están vivos? Ok. Tengo que preguntar eso. Entonces, amigos, busquen si están en el Señor. Examínense para ver si están en la fe. Esa prueba es lo más importante que puedes hacer hoy día. Es más importante que aún escucharme a mí. Entonces, si no vas a escuchar otra cosa, no hay ningún problema. Pero dedica este tiempo para pensar bien. ¿Conozco al Señor? ¿Conozco la gracia del Salvador? ¿O solo he conocido una gracia como comunal de la iglesia? Que una persona ayuda a otro. No es lo que buscamos. 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para justicia. Entonces nos salvó, amigos, con un propósito. No simplemente para hacerte sentir mejor de ti mismo. Realmente no produce eso. Confrontarte con tu pecado te hace triste. Te hace contrito. Pero te hace querer más ese Salvador. Te hace querer y reconocer más lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que quiero para mi vida. No quiero ser un Simón Mago. Vamos a ver personas en la iglesia que parecen ser cristianos, pero después de un tiempo muestran que no han conocido al Señor. Eso es parte del crecimiento de la iglesia. Lucas no tenía que contarnos esta historia. No era necesario. Nadie le obligaba. Hubiera podido simplemente terminar con versículo 9. Que muchos creyeron en Samaria. Y después Juan y Pedro bajaron y recibieron el Espíritu Santo. Aleluya, vamos. Pero después nos contó de una persona que parece, piensa él, ser creyente, pero no lo era. Entonces, no te engañes. Podemos saber que nosotros estamos en Cristo porque amamos día tras día tras día el amor de Cristo. Yo sé que hay momentos difíciles. Yo sé que hay días en que, y yo también los paso, que no queremos alabar a Dios. Hay días que estamos tan decepcionados del plan que nos ha dado que no queremos alabar. Que no queremos leer la Biblia. Pero siempre volvamos. Siempre volvamos. Si tú te identificas como un hijo de Dios, ¿cómo defines esto? ¿Lo defines por asistencia a la iglesia? No puede ser así. No puede ser así. Porque si eso es cierto, estas sillas son más cristianas que nosotros, porque siempre están aquí y nunca se duermen. Yo he notado, nunca se duermen. Somos llamados en Efesios 2 la hechura de Dios. Sientes y te identificas como la hechura de Dios, reconoces la obra del Señor en tu vida. Que ahora, como Pablo dijo, que puede jactarse de sus debilidades. puede ser él 100% transparente delante de los demás. Porque Dios manifiesta su poder en su debilidad. ¿Eso es tu vida? Si no lo ves, está bien. Nadie está aquí para juzgarte. Pero hay uno que sí juzga. Y no quiero que tú lo conozcas en ese día de juicio. Quiero que lo conozcas como Salvador, como Padre celestial que te ha amado desde antes de la creación, que ha preparado un plan para ti. No es el plan que quizás tú querías, pero es mejor, es mejor. Hechos 2:38, Pedro está predicando, dice: arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Entonces el llamado es para todos nosotros de arrepentirnos y creer con fe que Jesucristo es suficiente y es nuestro Salvador propio. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje, Señor, y aún, Señor, por usar un hombre como Simón, que al final no mostró que era un hijo de ti, no era un creyente, pero sí, Señor, para tu plan fue útil, porque nos enseña cómo aún tu gracia separa las ovejas de las cabras. Cómo, Señor, tras el tiempo, tú manifiestas obras nuevas en los que tú llamas. Te damos gracias, Señor, por darnos el llamado del Evangelio, de que si nosotros creemos en ti, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que tú lo resucitaste, tú nos salvarás. Entonces, no, Señor, no nos esperas nuestro arrepentimiento para salvarnos, pero siempre tu salvación es acompañada con arrepentimiento, con un abandono radical de nuestra vida anterior. Porque tú, Señor, ahora nos haces la pregunta a cada uno de nosotros, si nosotros amamos a ti más que estos. Ayúdanos, Señor, a entregarte a ti ahora mismo para prepararnos para esta mesa, nuestros ídolos, las cosas, Señor, que nos distraen, que nos hacen achicar la gracia, que hacen tu gracia ser más barata. Te pedimos, Señor, que nos ayudes por tu Espíritu entregártelos, dejarlos en el pie de la cruz, para poder recibir poder y justicia de ti. Te damos gracias, Señor, por este pasaje. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.